El gobierno rechaza la propuesta de referéndum de Pere Aragonés. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Aún así, los separatistas se jactan de que el Ejecutivo siempre dice que no al principio y después les concede todo lo que les pida a cambio de seguir gobernando en España. De momento, se ha cumplido esto de forma taxativa. El presidente de la Generalitat de Cataluña reitera su ambición por celebrar ese referéndum de independencia en esa región y lo hace horas después de que el Ejecutivo Central haya rechazado ese plan presentado este martes. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El rechazo al plan de Pere Aragonés resonaba en la sala de prensa de la Moncloa, como antes ya ocurrió con la amnistía, la derogación de la sedición o la reforma de la malversación, o ya más lejano en el tiempo, los indultos. Con esa trayectoria a sus espaldas, Pilar Alegría se arremangó para una y otra vez negar la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
En absoluto, está en la hoja de ruta del gobierno. La hoja de ruta de nuestro gobierno es la unidad, el reencuentro y la concordia. No compartimos en absoluto esa posibilidad. Esa propuesta que hoy trasladaba el candidato aragonés.
Desde el gobierno consideran que si el aún presidente de la Generalitat lanza de nuevo su propuesta es porque está en campaña electoral, porque él es el candidato y bajo esa condición defendía la celebración de una consulta acordada con el Estado al amparo del artículo 92 de la Constitución, en la que la pregunta a los catalanes sería: ¿queréis que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no?
En cuanto a la amnistía, sigue habiendo mucha incertidumbre por cómo se va a aplicar, sobre todo por cómo lo va a afrontar ya no solo la justicia española, sino la europea. Prueba de ello es que el comisario europeo de justicia ha confirmado por escrito que dicha norma quedará en suspenso si se presenta alguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Detalles, Patricia Rossetti.
Es algo que ya se sabe, pero el comisario europeo de justicia lo recuerda en una carta remitida al eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez. La cuestión prejudicial tiene efectos suspensivos en todos los casos, también sobre la futura ley de amnistía. Quedará inaplicada hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sobre las cuestiones que se puedan plantear. Prevalece el derecho comunitario por encima de lo que señalen las legislaciones nacionales y las resoluciones suelen tardar alrededor de año y medio. De ello ha hablado en Herrera en COPE Adrián Vázquez.
Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo. Es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año y medio.
La suspensión está establecida en el Estatuto del Tribunal de Luxemburgo y en las recomendaciones a los tribunales nacionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Israel reconoce finalmente el ataque contra el convoy en el que viajaban trabajadores de la ONG del chef José Andrés en Gaza, matando a 7 de ellos. Disparó 3 misiles porque sospechaban que podría haber un miembro de Hamas dentro. Los voluntarios estaban participando en las operaciones de reparto de ayuda humanitaria que está llegando por barco. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitía ese ataque.
Desgraciadamente, en el último día se produjo un trágico incidente de un ataque involuntario de nuestras fuerzas contra personas inocentes en la franja de Gaza. Esto ocurre en la guerra, lo estamos comprobando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir.
Bueno, esta ONG, la ONG del chef José Andrés, ha suspendido las operaciones en la franja. Pedro Sánchez ha exigido explicaciones a Israel y Londres ha convocado a la embajada israelí por la muerte de 3 cooperantes británicos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que trasnocha muchísimo, que se acuesta tarde, y también la gente que está trabajando desde hace un montón de horas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Es activar todo un país durante las largas horas de la madrugada. A eso de las 6 comenzará Carlos Herrera en la cadena COPE y hasta entonces pues hay que seguir poniendo las calles porque de momento no están puestas. Bueno, siempre haciéndole la cobra a la política, lo que nos permite es darnos cuenta que a pesar de todo, de la que está cayendo en muchas partes del mundo, la vida sigue molando, la vida sigue mereciendo la pena. Y por eso, para la segunda noticia positiva del día de hoy, quiero que nos acerquemos por un momento hasta Egipto, donde, bueno, en uno de los lugares que más llaman la atención en todo el planeta, ¿no? Su pasado, también su historia, y todas las leyendas que hay en torno a aquella civilización hacen que prestemos mucha atención a cualquiera de los descubrimientos arqueológicos que llegan desde allí. Claro, el último nos traslada 4.300 años atrás. Y es que se ha encontrado una serie de pinturas que representan perfectamente escenas cotidianas en la necrópolis. Burros en las eras, barcos en el Nilo o incluso en un mercado. Estas son algunas de las imágenes que se han encontrado. Estas escenas cotidianas, aunque parezcan momentos del día a día, representan cosas muy simbólicas. El descubrimiento se ha hecho en la tumba de un sirviente del primer faraón de la cuarta dinastía egipcia, en la ciudad de Dasur. José Ramón Pérez Alcino es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense y egiptólogo.
El hallazgo es especialmente importante, sobre todo para el estudio del lugar donde se ha encontrado. Las escenas que podemos llamar de vida cotidiana, que generalmente son de preparación de la ofrenda, sí son raras en la necrópolis de Dashur. Es anterior a las necrópolis de Giza. Son de las más tempranas que podemos conocer.
Es que lo que le hace especialmente importante y único, más allá de su antigüedad, es el lugar donde han aparecido. Dasur es una de las necrópolis más grandes que existe. El propietario de este lugar era una de las personas más cercanas al faraón.
Este señor era un sirviente del rey y eso le hacía ser alguien muy, muy alto. El hecho de tener una mastaba decorada nos habla de una persona con mucho poder y una situación dentro de la sociedad egipcia muy alta. El hecho de que sea sirviente no implica que sea alguien de un estatus social inferior, todo lo contrario.
Esta zona, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se está excavando desde 1976 y ahora, gracias al descubrimiento de estas pinturas, los investigadores tienen un importante punto de partida para futuras investigaciones en la zona. Bueno, pues una puerta al pasado que nos permite acercarnos al mundo de los faraones y a la que ha sido, bueno, pues una de las civilizaciones más importantes de la historia, la civilización egipcia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado a través de la radio. Y en los próximos minutos, vea qué tenemos por delante. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues seguimos en este miércoles 3 de abril con muchísimas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos presenta su última obra, Covadonga, la batalla que nunca fue. A más de uno, pues le va a sorprender saber que esta conocida batalla nunca se produjo. No existió, fue un invento. Y ahí lo dejamos de momento para que sea José Luis Corral quien nos ilustre sobre este tema. Y repasaremos también algunas de las noticias más llamativas que llegan a la redacción y que nosotros archivamos y luego las contamos en el Pasan Cositas. Hoy vamos a hablar de unos monos muy humanos, tanto que ya han adquirido hasta vicios propios de nuestra especie y se han convertido en delincuentes, algo propio de los humanos, que los animales, bueno, pues no suelen convertirse en ello. Y estos están desatados. De nada, te cuento, tú no sabes cómo son. Bueno, roban, pues agreden, hacen de todo.
Bueno, a ver cómo se comportan estos monos. Y me imagino que cuando empiece a llegar el buen tiempo, como que van a estar más chulitos. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, la verdad que bien. ¿Tú cómo estás, Pulpo?
Yo estoy perfectamente. Yo estoy con muchas ganas de conocer las temperaturas que vamos a tener, ya no solamente en las próximas horas. Ojalá sepamos cómo van a venir para el fin de semana. Lo digo más que nada porque el viernes estoy en Coruña y el sábado presentando la fiesta de la resurrección en la Plaza de Cibeles. Se esperan más de 100.000 personas, ¿eh?
Pues mira, te lo voy a contar. Si me das tiempo, te lo cuento después, ¿vale?
Ah, sí, ¿en serio? ¿Te vas a currar los pronósticos de los próximos días?
Sí, claro.
Ah, perfecto.
Sí, si me das tiempo durante el programa, genial.
Claro, Manu, lo que necesites, pues venga, claro que sí.
Sí. De momento,
cuéntamelo de hoy, ¿no?
Eso es, de momento este miércoles vamos a tener un tiempo más común para estas fechas y es que, bueno, subirán las temperaturas y tendremos menos precipitaciones de las que hemos tenido en Semana Santa y estos últimos días. El frente atlántico que nos acompañó en la jornada de ayer se irá diluyendo, aunque dejará chubascos débiles en zonas de Galicia, norte cantábrico y sureste de Andalucía. También está estará activado el aviso amarillo por oleaje en la costa gallega a partir del mediodía. Así que hay que tomar precauciones a la hora de pasear por esas zonas próximas a donde se produzcan estas olas, que podrían alcanzar los 4 o los 5 metros. Y la niebla será protagonista en Pirineos, áreas de montaña de la vertiente atlántica y de Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben de forma considerada. Las mínimas estarán por encima de los 10 grados en casi toda la península, con excepciones de 3 en Ávila o 5 en Segovia y Pamplona. Y las máximas estarán próximas y por encima de los 20 grados en toda España, con picos de 25 grados en Alicante y Valencia y 27 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Bueno, pues ahora hay que escuchar la cantidad de notas de voz que nos dejáis toda la audiencia, los ponedores de calles, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Me encanta cómo suena la audiencia de este programa.
Hola, Pulpo, soy ponedora, trabajo toda la madrugada. Es muy interesante lo que estás haciendo con tu programa. Continúa.
Buenas noches, ponedor de las calles. Yo soy Ángel de Vigo. Siempre os escucho por la madrugada, porque mientras que me duermo, pues escucho poniendo las calles en COPE. La verdad que es un programa que me encanta y siempre lo escucho. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo de aquí de Almería, soy Jesús, y me apetecía saludarte y decirte que hacéis un programa que la verdad que merece la pena escucharlo y que a mí personalmente me ha echado una mano no pequeña para tirar para adelante, Pulpo, porque andaba renqueante en la vida y hace un tiempo, unos 7 meses, decidí darle un vuelco a la situación y lo cambié todo, y a día de hoy pues me va fenomenal. Aquí ando con el perro que me va a tirar al suelo. Y nada, Pulpo, que me hacéis mucha compañía y que hacéis un programa, no sé, auténtico, la verdad. Venga, soy ponedor.
Qué bien, Jesús. Me encantaría conocer por qué, qué te ha hecho este programa para cambiar tu vida y por qué te ha levantado el ánimo. Me gustaría conocerte un poquito más, Jesús. Ojalá tengamos oportunidad de charlar un día en directo y que podamos conocer tu historia. Te mando un abrazo enorme, tanto a ti como a todos los ponedores que nos habéis dejado estas notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando, como temazo del día, de los productos caducados que en algún momento incluso hemos llegado a ingerir, ya que el 70% de los españoles confiesa haberlos consumido alguna vez. Bea, ¿qué está contando la audiencia en el Facebook?
Pues Ángel nos cuenta que acaba de llegar de pasar la Semana Santa y que tiene 2 flanes que caducaban el 28 de marzo. Dice, yo creo que los voy a comer, salvo que tengan mal sabor, van para adentro.
Muy bien, muy bien. Uno más.
Bueno, Chanito dice, sí, me he pasado con los yogures y alguna lata de conservas y nunca me ha ocurrido nada, Pulpo.
Ole, me encanta. Música arriba.
Live love forever.
Estamos hablando de productos caducados, de si en algún momento pues hemos ingerido algo que no nos ha terminado de sentar bien, de aprovechar las comidas que a veces tenemos preparadas en la nevera, porque es verdad, puedes prepararte un arroz y si lo metes en una tartera en la nevera, se puede pasar ahí unos cuantos días y cuando abres la tartera, joder, cómo está el arroz, madre mía, ¿eh?
Y se fuera con costra.
Como se te va la mano, vamos, ¿eh?
Se peina hacia un lado el arroz. Bueno, tenemos a Pilar Morales, que dice, pues algún yogur y hasta ahora no me ha pasado nada. Hay cosas que si no ha pasado pues excesivo tiempo no creo que pase nada. Luego María Teresa, que confiesa que en el cajón de las verduras hay a veces productos caducados. Dice, hoy por ejemplo he tenido que tirar zanahorias y limones. Nunca como caducados, ni el yogur. O José Luis dice, pues algún yogur sin darme cuenta sí que me lo he comido. Dice, pero yo creo que a todo el mundo pues le ha caído algún yogur caducado.
Madre mía, ¿tú has olido una fresa que está en la nevera, que ya está un poquito pocha, lo mal que huele?
Sí, huele muy mal, pero la fresa también se ve rápidamente. Y luego también he aprendido una cosa, yo tenía alguna costumbre con las manzanas, por ejemplo, que ves una parte que está como pocha, y entonces la coges, quitas esa parte y te comes todo lo demás.
Pero cuidado.
Pues me he informado de que no. De que una vez que ya hay algo pocho, aunque no se vea, el resto puede estar en el resto de la fruta.
Sí, sí, sí. Y que tiene un sabor como a bodega.
Hay que tirarlo.
A suelo de bodega, ¿verdad?
Y creo que lo que peor huele en una cocina cuando se pudre puede que sean las patatas.
Las patatas huelen bastante mal y también los langostinos.
Bueno, sí, pero es que eso huele. El langostino huele ya en sí mismo, aun estando bueno. Tiene un olor potente, con lo cual malo, pues quieres llorar. Pero claro, una patata que no suelta ningún tipo de olor, al menos así, según entras en la cocina, cuando está podrida.
Sí.
Jolín. Tienes que hacer limpieza general, ¿eh?
Sí, a mí me ha pasado alguna vez, Bea, que las patatas incluso le han salido como manitas verdes.
Claro, bueno, le salen de todo.
Dientecitos y unas cosas. Claro, la comida tiene vida propia y se comporta de una manera diferente cuando se le ha ido la fecha.
Genera nueva vida.
Sí,
de hecho.
Absolutamente. Fíjate el mensaje que Rafa a punto Monreal nos ha dejado en Facebook. Atención, porque es un poco fuerte, ¿eh? Atención. Dice, entre otras cosas, soy experto en supervivencia, pulpo. He comido cosas envasadas compradas del día que me ha provocado una diarrea del 15. Y cosas de la naturaleza que harían vomitar a una cabra, que me han sentado bien. Dice, básicamente el estómago descompone para que los intestinos absorban los nutrientes.
Claro, sí, sí. Lo único que ya te digo, cosas con cresta no hay que comerse.
No,
a un gallo.
No, por favor. Desde luego que no. Es el tema del día hoy en Poniendo las Calles, las cosas caducadas que en algún momento nos hemos comido. Y mucha gente que nos está dejando mensajes a través de Facebook y también notas de voz en el 662-942-605. Claro, ahora mismo te puedes encontrar trabajando, estudiando y de repente coges esto y se te pone un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza. De verdad que yo te recomiendo que al dolor Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Cuatro. y 20, 3 y 20 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Doy la bienvenida a dos ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, Antonio Martín Arroyo y a David Muñoz García. Bienvenidos y gracias por escucharnos. Importante. Bueno, pues en este programa es verdad que tenemos mucha suerte, lo hemos dicho, por activa y por pasiva, yo creo que todos los días. Y es que contar con todos los ponedores que cada día nos escuchan es un auténtico premio, ¿no? Y también suerte es poder ofrecerles el mejor contenido. Y para eso están nuestros colaboradores, que son muchos y a cada cual, bueno, pues nos ofrecen contenidos más interesantes. Por ejemplo, José Luis Corral es catedrático en Historia Medieval, es escritor también y es autor prolífico, que de vez en cuando nos regala pedazos de nuestro pasado en forma de novelas o incluso ensayos. Bueno, te estoy hablando de docenas de obras y te traigo una de ellas en el día de hoy. Está recién publicada, además. Hoy José Luis Corral nos presenta su nuevo libro, Covadonga, la batalla que nunca fue. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias, muy buenas.
Muchas gracias. Escucha, lo primero que quiero pedirte es que nos presentes la obra.
Efectivamente, una obra historiográfica, no es una novela, es un ensayo de historia de 500 páginas, de las cuales 200 son bibliografía y notas académicas, pero es un libro que trata de un asunto muy interesante, yo creo que muy importante en la historia de España, cómo se construyó el mito historiográfico de Covadonga en torno a una batalla que, tal y como se ha contado tradicionalmente, nunca fue así.
Claro, es una cuestión cuanto menos curiosa, porque hemos escuchado muchas veces hablar sobre la batalla de Covadonga y resulta que no existió. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, José Luis? ¿Se libró una gran batalla en Covadonga o no?
Bueno, la batalla de Covadonga nunca existió. Lo que existió fue la construcción historiográfica de un mito que se escribe a partir de fines del siglo VIII, allá por el año 883, cuando en la corte del primer rey de León, que es Alfonso III, era rey de Asturias, y él traslada la corte a León, decide crear un mito fundacional. El mito fundacional del reino de León, del reino de Asturias-León, y qué mejor que utilizar un caudillo del cual había muy poquitas referencias, que era Pelayo, que existió, un caudillo que resistió la llegada del Islam, pero que no participó ni porque no tuvo lugar esa gran batalla de Covadonga. Y lo que se hace en este, vamos a llamarle taller historiográfico de Alfonso III, es crear una batalla, crear la idea de que Pelayo se enfrentó a los musulmanes, que los derrotó en Covadonga, por supuesto con la ayuda divina. Y a partir de ahí se generó toda una serie de mitos, de leyendas que pasaron a ser historia. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, que los mitos y las leyendas acaban convirtiéndose en historia, o como si fueran historia, cuando en realidad son unas construcciones intelectuales para justificar una política, una posición política en un momento determinado. Alfonso III necesitaba ese mito y lo creó.
Claro, estás confirmando que fue una invención, pero a pesar de eso tuvo gran relevancia como hecho histórico. ¿A qué se debe el éxito entonces?
Bueno, los mitos suelen tener, y las leyendas suelen tener en la historia, un peso más específico que los propios hechos. Por ejemplo, cuando yo publiqué mi novela El Cid, no aparece la jura de Santa Gadea, porque tampoco existió. Pero un juglar se inventó un episodio, pues evidentemente muy literario, que es que un noble, como es Rodrigo, obliga a jurar a un rey como es Alfonso VI, que no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho en el cerco de Zamora. Y eso se convierte, que es un romance, se convierte en historia. Aquí en Covadonga ocurrió lo mismo. Esa construcción historiográfica que jamás existió de la batalla de Covadonga se convierte en uno de los referentes más importantes de la historia de España, hasta tal punto que una historiografía españolista habla de la fundación de España, entre comillas, la fundación de España poco menos que a partir de la batalla de Covadonga, como un hecho fundacional. Sí. Todas las naciones y todos los nacionalismos, también un españolista, necesitan de un hecho fundacional. En la historia de cualquier país nos encontramos con ese hecho fundacional, donde hay un héroe y normalmente un acontecimiento épico. Habitualmente una batalla, Ocurre en el Islam, ocurre en Inglaterra, ocurre en Italia, en Roma, en todas partes. Ese personaje y ese hecho fundacional, bueno, pues Alfonso III de León necesitaba, para asentar los orígenes míticos, legendarios de su reino, necesitaba ese hecho fundacional. Ya estaba ese caudillo, ya estaba Pelayo, ese caudillo que había resistido en las montañas del norte a los musulmanes, lo convirtieron en un héroe mesiánico y a partir de ahí construyeron una batalla con retratos de la Biblia.
Uh-huh. Claro, José Luis, entonces, ¿cómo fue la llegada real de los musulmanes a Asturias? Porque no me cuadra.
Bueno, constatando todas las fuentes, porque en mi libro Covadonga, la batalla que nunca fue, he contrastado las fuentes cristianas, las fuentes musulmanas. Fíjate, en la historia medieval de España, hasta hace mucho tiempo, se ha olvidado la mitad de nuestra historia, que es historia musulmana, es historia de los musulmanes españoles. Los musulmanes eran hispanos, no venían, algunos vinieron, pero muy poquitos, del norte de África, bereberes. Otros menos vinieron de Oriente, eran semitas, eran árabes, pero la inmensa mayoría se convirtieron al Islam. Porque nadie va a creer, que y esto lo cuento en el libro, nadie va a creer que de repente 4 millones, más o menos, de personas quedaron arrinconadas o liquidadas o arrinconadas en las montañas del Pirineo y en las montañas cantábricas. Es algo así. La gente se convirtió al Islam. La llegada del Islam a Asturias ocurre a finales del 713, principios del 714, y lo que hacen es buscar impuestos. El Islam se expande por la fuerza primigenia de una religión nueva, novedosa, como era el Islam, la religión de Mahoma, pero también por la fuerza de las armas, claro. Son conquistadores, como todas las conquistas que ha habido en la historia de la humanidad. Y los conquistadores, para seguir conquistando, necesitan impuestos para pagar al ejército. Lo que hacen estos musulmanes que llegan a Asturias es imponer impuestos a los astures y a los cántabros, que, por cierto, ya estaban fritos, asados a impuestos por los visigodos, por eso resistieron también al poder visigodo en las montañas del norte, sencillamente porque no querían pagar impuestos. Y hacia durante 10 años, los 10 primeros años, entre 713 y el 26, 27, los astures y los cántabros aceptan la llegada del Islam. No se resisten. Es más, Gijón es la capital, entre comillas, de la ciudad más importante de una provincia musulmana que gobierna, de un gobernador musulmán que gobierna ese territorio. Es a partir del año 726 cuando los impuestos se intensifican de una forma enorme, se doblan incluso los impuestos cuando esta gente no quiere pagar. Creen que es un abuso y se resisten. Se resisten a pagar impuestos. Y ese es el origen de la resistencia astur, cántabra, y algo parecido ocurrirá en el sur de Francia y en los Pirineos. Es una resistencia en contra de pagar impuestos. Las cuestiones ideológicas vendrán más tarde, pero en principio es una cuestión puramente económica.
Y José Luis, ¿cómo fue esa resistencia asturiana en las montañas cantábricas, geográficamente hablando?
Bueno, obviamente resistir desde una montaña es más fácil que resistir a un gran ejército invasor desde un llano. De hecho, la península ibérica fue ocupada prácticamente sin oposición en muy poco tiempo. Los musulmanes llegan a Gibraltar en el año 711 y en el año 717 ya están en Pamplona, ya están en el norte. Han recorrido toda la península ibérica, han conquistado toda la península ibérica prácticamente sin oposición. Ahora bien, cuando estas gentes del norte, que tenían, por cierto, una gran experiencia en resistir a los invasores del sur, a los romanos en un primer momento, hacía siglos, después a los visigodos, con los cuales libran guerras constantes, los vascones, los astures, los cántabros, están luchando durante 2 siglos contra los visigodos, precisamente porque los visigodos también quieren que paguen muchos impuestos. Y es una continuación de no querer pagar impuestos, en este caso a los nuevos señores del sur, que se han establecido en Córdoba y que son los musulmanes. La resistencia se produce desde esta fragosidad de las montañas, que favorece mucho el que un pequeño contingente de tropas, un pequeño ejército indígena pueda resistir, pero también a la propia debilidad y las propias crisis internas del emirato de Córdoba y la fractura que hay en el Islam entre los omeyas y los abasíes. Y para resistir a estas invasiones musulmanas del sur, lo que hacen los astures y los cántabros es construir pequeños castillos, fortificar algunas zonas y sobre todo utilizar el territorio, utilizar esas quebradas, esos valles profundos, esas zonas angostas de la cordillera cantábrica que facilita mucho la defensa. Bosques impenetrables, no había carreteras evidentemente, de difícil acceso. Bueno, pues toda esa geografía, claro, unida al espíritu de resistencia de los astures y de los cántabros, posibilitó la resistencia al Islam.
¿Y todo esto entonces, José Luis, en qué acaba?
Bueno, acabó con la fundación del Reino de Asturias, después Reino de León, precisamente como resistencia a un poder del sur, al poder islámico. Y andando el tiempo acabaría con la constitución de nuevos reinos cristianos, como ocurrirá, por ejemplo, en Pamplona, en Aragón, los condados catalanes, la llegada de Carlomagno y la importancia que tiene Carlomagno en la constitución de condados como el de Barcelona, por ejemplo, o el de Gerona, son fundaciones carolingias, con condes carolingios al frente de estos condados, o monarquías autóctonas de estas aristocracias locales que en el caso de los García, de los Íñiguez, de los Arista, de los Aragón, en Aragón, de los reyes de Asturias, pues constituyen monarquías que, andando el tiempo, a imitación en algún caso de las monarquías visigodas, de lo que había sido la estructura política del reino visigodo, crearán nuevos reinos. Pero, en buena medida, la creación de estos reinos cristianos, de estos estados cristianos en el norte, depende muchísimo de la debilidad del Islam. Durante el siglo VII hubo una fragmentación, una ruptura en el Islam entre los abasíes, un califato que se funda en Bagdad, y los omeyas, que son depuestos por los abasíes y se tienen que refugiar en la península ibérica, y después por las guerras civiles tremendas que hubo en la península ibérica entre calvíes y caisíes, a través del norte y a través del sur, los yemeníes enfrentados, por ejemplo, con los árabes del norte, o un enfrentamiento terrible entre bereberes, que eran población, eran musulmanes, pero no eran árabes, eran norteafricanos, que los árabes consideraban como una especie de gentes de segunda fila, de segunda categoría. Ambos eran musulmanes, bereberes, norteafricanos y árabes, semitas de Oriente. Y una guerra civil tremenda, una fitna, que llamaban así a esta especie de guerra civil y revueltas civiles mezcladas, que a mediados del siglo VIII, que acabó con la expansión del Islam. No porque el Islam no tuviera todavía fuerza que tenía, sino sobre todo porque estalló guerra civil. Muchas veces las grandes fases de conquista se interrumpen cuando estalla una guerra civil en el seno de la potencia conquistadora. Esto ocurrió en la península ibérica. Es decir, la consolidación de estos embriones de reinos cristianos fue posible gracias a la guerra civil que estalló en Al-Ándalus.
Madre mía, yo imagino que después de un acontecimiento histórico como este que nos acabas de contar en Poniendo las Calles, José Luis, ¿llega a quedar algún pozo musulmán en la península?
Bueno, menos que en el sur de la península ibérica, por supuesto, pero evidentemente el pozo Mudéjar, lo que se llama mucho más tarde, Mudéjar es el musulmán que vive sometido en territorio cristiano, así como el mozárabe es el cristiano que vive sometido en territorio musulmán. Se permitió que los musulmanes, algunos, siguieran viviendo en el norte cristiano. Fíjate, y esto puede llamar la atención, la palabra Burgos, la ciudad Burgos, no es una ciudad que tenga este nombre por los burgos medievales, sino por la palabra árabe al-Burj, que significa una torre. Y es que Burgos es una fundación de los musulmanes en la zona alta del castillo actual de Burgos, donde hay todavía algún torreón que tiene estructura islámica de principios del siglo IX, para la defensa de la frontera norte de Al-Ándalus frente a estas tribus indígenas que resisten y que se cristianizan en el norte. Y, por supuesto, conforme va avanzando la llamada Reconquista, quedarán en territorio cristiano musulmanes. Hay musulmanes en Burgos, por ejemplo. Parte de la catedral de Burgos está construida, la catedral gótica, la del siglo XIII, está construida con mano de obra musulmana. Hay un pequeño barrio musulmán cerca de la actual iglesia de Santa Gadea, de Santa Ágata, allí en Burgos. Por tanto, cuando los cristianos van recuperando ese territorio según el postulado clásico, algunos musulmanes se quedan, muchos musulmanes se quedan. Algunos se convierten al cristianismo, antes se habían convertido al Islam, y otros siguen manteniendo su religión porque los cristianos les permiten que mantengan su religión. Y son los famosos mudéjares. Castilla, Aragón, el sur de Cataluña está llena de monumentos mudéjares, que es esa mano de obra musulmana que siguen siendo musulmanes y que practican pues su religión de forma evidentemente pues un tanto más limitada que cuando era un territorio musulmán, pero que siguen siendo musulmanes. Y esto ocurre hasta la expulsión hasta la conversión obligatoria por parte de los reyes católicos en Castilla y de Carlos V en Aragón a principios del siglo XVI, y sobre todo con la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII. Sigue habiendo musulmanes, por supuesto, en dominio cristiano en la península ibérica.
Fíjate, has comentado al principio el gran trabajo documental que lleva a recopilar, bueno, pues toda la información histórica en las fuentes reales. Yo te imagino, conociéndote, José Luis, buceando en las bibliotecas, buscando documentación, observando documentales, buceando en archivos.
Claro, para documentarme hace falta, evidentemente, ver muchos documentos. Ahora es más fácil, Antes había que ir a los archivos, se pasaba mucho frío, la mayor parte de los archivos tenían muy pocas condiciones, había que hacer fotografías en unas condiciones casi sin luz. Bueno, era casi una labor heroica. Ahora es muy fácil. Ahora muchos archivos están ya digitalizados y prácticamente, algunos no, pero muchos sí, y prácticamente desde tu casa puedes consultar los documentos, que además es bueno, porque durante siglos hemos manejado, han manejado los historiadores los documentos pasando las páginas y tocando, todos tenemos algo de grasita en nuestros dedos, en nuestra piel, y esa grasa que tenemos en los dedos pasa a los documentos, claro, con lo cual los estamos estropeando, o echamos algo de saliva cuando hablamos, cuando respiramos. Ahora con el COVID lo sabemos muy bien, ¿no? Y esa salivita cae a los documentos, eso estropea el documento. Por tanto, si se puede manejar un documento desde un ordenador, desde un aparato que te lo permite, una tablet, un ordenador, por cuestiones digitales, evidentemente es mucho mejor. Ahora me ha sido mucho más fácil, ¿no? Ya no he tenido que hacer aquello que hacía hace 40 años, cuando era un joven investigador que estaba con su tesis doctoral yendo de archivo en archivo, pues pasando mucho frío y con dificultades tremendas. Ahora es más fácil. Pero con todo, hay que leer los documentos, están escritos en letras muy, muy enrevesadas. Por ejemplo, la mayor parte de las Biblias que se copian para el relato de Covadonga están escritas en visigótica tardía, que es una letra bastante complicada, donde las AES, las UES, las doble IS, IES se pueden confundir. De hecho, se confunden en algunas ocasiones. Y ten en cuenta que los números están escritos con estas letras y, por tanto, puede haber confusiones. Pero bueno, ha sido una labor difícil, porque hay que trabajar mucho en ese sentido, pero bastante gratificante, porque al final ha resultado pues un libro del cual estoy contento.
Claro que sí, y nosotros, además, que de que lo hayas presentado aquí en Poniendo las Calles, José Luis, digo yo que más de uno, y más de un asturiano que nos esté escuchando ahora, Luis Manuel Madiedo, le mando un abrazo enorme, Julián Arguibendi, que nos está escuchando ahora mismo desde Oviedo, o como Leticia, que nos está escuchando ahora mismo desde Avilés, pues van a llevarse las manos a la cabeza, van a flipar cuando vean y te escuchen decirnos que la batalla de Covadonga no existió.
Bueno, es que los historiadores lo que tenemos que hacer, por lo menos tal y como yo concibo la historia, es desprendernos, cuando escribimos historia, de cualquier condicionante a priori, de cualquier prejuicio, y de cualquier, de las dos cosas, de cualquier prejuicio y cualquier perjuicio, ¿no? E intentar llegar a la verdad. La verdad absoluta nunca la conseguiremos, porque al fin y al cabo estamos basándonos los historiadores en documentos hechos por humanos, y los documentos mienten mucho, ¿eh? Las crónicas mienten mucho. Fíjate, ¿quién haría historia de España veraz hoy en día con las memorias de los políticos actuales? Es más, te encontrarías con dos historias muy diferentes. La memoria de un político de derechas de la transición puede variar bastante de la memoria de un político de izquierdas en la misma transición. Ahora ni te cuento. ¿Cómo haces la historia de España de la segunda década del siglo XXI? ¿Con las memorias de Rajoy o con las memorias o los libros, los dos libros que ha publicado Pedro Sánchez? Yeah. Pues claro, la visión es tan diferente que parecen dos países distintos, incluso con informaciones de prensa. ¿Con qué te quedas? ¿Con las informaciones de un diario muy, muy de izquierdas o con las informaciones de un diario muy, muy, muy de derechas? Los dos suelen estar condicionados por muchas cuestiones. No te cuento nada, en la Edad Media, cuando solamente había un punto de vista. La gente pobre, el pueblo no aparece prácticamente en las fuentes, no existía, solo existían los poderosos. Y se escribía ya no al dictado de dos grupos políticos, sino de un solo grupo político que tenía todo el poder, que era la aristocracia, la realeza, tanto en el Islam, en la península ibérica, como en el mundo cristiano, indistintamente. Claro, ya no podemos contrastar fuentes, sino por oposición religiosa, Islam, cristianismo, pero no desde un punto de vista del poder como ocurre hoy en día. Bueno, pues un historiador esto lo tiene que tener en cuenta. Yo lo he tenido en cuenta en este libro. Yo he utilizado mucho lo que llamamos la hermenéutica, es decir, intentar leer en segundas líneas o una segunda lectura muchos documentos. Interpretar documentos en función de los criterios de la época en los cuales escriben. Fíjate, en las crónicas de Alfonso III hay que fijarse en cómo era la sociedad de Alfonso III, no la sociedad que cuentan de Pelayo 150 años antes. Una imagen gráfica que los oyentes de COPE entenderán enseguida. Es como si tú haces un Belén con figuritas de peruanos del siglo XVI. Está representando una escena que ocurrió hace 2000 años, pero con figuras del siglo XVI. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Hay que hacer un Belén no con figuras del siglo XX o de peruanos del siglo XVI, sino hay que hacer un Belén, hay que construir una historia con la historia de su tiempo, claro, con las fuentes de su tiempo y el criterio que tenían esos historiadores, esos cronistas en aquel tiempo.
Qué interesante. Pues quizá por eso, José Luis, entenderás que agradezcamos tu labor, ¿no? Por contarnos la historia pues de la manera más veraz posible, y eso es muy interesante. Así que te deseamos que con este nuevo hijo pues tengas el mismo éxito que con el resto de libros que has escrito. José Luis, te doy las gracias. Son las 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias, y te digo que hasta la semana que viene.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, José Luis Corral. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Y acompañando a los transportistas, a los panaderos, a los estudiantes, a nuestra Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a los militares, a la gente que nos protege y, por supuesto, a la gente que lo pasa mal, a los enfermos.
Tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche. Y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado.
Que me están mirando con esta cara. ¿Te has currado el tiempo que vamos a tener para este fin de semana? Porque sí, ya sabes que este viernes voy a estar pues en un tardeo súper chulo, uh-huh, con los oyentes que tenemos en La Coruña, en La Coruña, en la sala Soho. Uh-huh. Entonces, claro, yo siempre cuando me tengo que coger el avión, son las 12 de la mañana, y digo, ¿qué me tengo que poner? Porque no sé el tiempo que voy a tener. El viernes en concreto, ¿qué vamos a tener en La Coruña?
Pues te cuento que hasta las 2 o 3 del mediodía más o menos habrá lluvias, así, uh-huh, que pues es un paraguas y un poquito abrigado. Y ya después por la tarde-noche se despeja un poco, se quedan algunas nubes altas, pero con muy poca probabilidad de chubascos. Uh-huh. Y las temperaturas, 13 de mínima, nada mal, y 23 de máxima. Bien, ¿no?
Bien.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Ya tengo que ir pensando la ropa que me tengo que llevar. Y el sábado, la fiesta, uh-huh, de la Resurrección, el gran encuentro cristiano en la Plaza de Cibeles.
Eso
a partir
es
de las 4:30 de la tarde aproximadamente. Ahí estaremos dando el, uh-huh, pistoletazo de salida. ¿Cómo nos tenemos que vestir para el sábado?
Pues incluso te diría con manga corta, ¿eh? Porque sí, vamos a tener un tiempo envidiable, cielo soleado, con alguna nube, pero que incluso es que no molestará, o sea, la nube, incluso yo creo que vas a ir buscando la sombra de la nube, porque va a haber máximas de 25 o 26 grados.
Qué curioso. Qué
sí, bien. Sí, por la qué tarde bien. Y bueno, pues nada, a disfrutar segurísimo, claro.
Bueno, Manu, en cualquier caso, el jueves ya mañana o a lo mejor incluso el viernes hacemos sí, que repasamos un poco cómo se
sí, sí, los sí, cambios,
por si hay,
claro,
¿vale?
Que sí, claro que sí. Y bueno, te comento, Pulpo, que en esos dos días, uh-huh, vamos a tener temperaturas por encima de las normales para la fecha, o sea, vamos a tener máximas en Murcia, Jaén y Granada con 30 grados, 29 en Córdoba y Sevilla, 28 en Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Zaragoza o Bilbao, o sea, tiempos ya casi de verano, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues mira, ya van cambiando las cosas. Pues muchas gracias, Manu, por todo lo que te has pegado.
Nada, hombre.
Gracias. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006. Israel es un ponedor que ahora está en ruta o saliendo de hacer ruta. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Qué voz de estar muy despierto. ¿A qué hora te has levantado?
Bueno, yo me levanté esta mañana pronto allí en mi casa. Yo que he entrado a trabajar, salgo a las 7:30 de la tarde, normalmente de Castellón.
Hago ruta.
Paro en Zaragoza, ahora estoy en Lasarte, en San Sebastián, sí. Y acabo en Bilbao.
¡Oh, qué bien! ¿Y qué es lo que estás haciendo? Porque te has hecho una ruta importante, ¿eh?
Sí, llevo paquetería.
Uh-huh. ¿Eres un paquetero?
Sí. Un paquetero con trailer, con un camión grande.
Qué bien.
Igual que mi compañero de furgoneta, pues yo con una grande. Y
qué
está.
Qué bien. Os admiro un montón.
Y mañana bajaré Bilbao, Vitoria, Zaragoza y Castellón.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que llevas ahí? Porque estás haciendo ruta, me imagino que moviendo productos.
Sí, paquetes, paquetería. Yo no sé lo que llevo porque aquí no lo dejan entrar. Tú lo aculas en un muelle, te descargan, te cargan para otro sitio y a correr. Otras millas.
O sea que no te dicen en función de lo que llevas cómo tiene que ser tu conducción, siempre tiene que ser homogénea, ¿no?
No, aquí va todo, normalmente va paletizado, van jaulas, van esto, paquetería suelta, paquetitos grandes, pequeños, medianos, y en cada plaza llevas lo suyo y ya está. Y lo te que... dan suelta y ahora aquí estoy en Las Artes, dentro de un rato me dirán que me vaya para Bilbao y ahí acabo.
¿Qué tal tiempo hace por ahí ahora, a las 4:46?
Pues por Pamplona me ha llovido, pero ahora aquí se está bien. 15 grados y no llueve, está bien.
Me imagino que en la ruta de un paquetero, de un transportista, de un camionero, que hace los kilómetros que tú te haces, perfectamente puede salir en el punto de origen con una temperatura pues muy alta y llegar al punto final y la temperatura bajar un montón.
Sí, yo he salido a Castellón hoy con 21 grados y por ahí cruzando Teruel hacia Zaragoza he visto 9, 10, 11... Ahora estoy en 15, pues depende de la zona.
Qué bien.
Y luego en Bilbao, pues depende cómo le dé el viento, porque allí estamos pegados al aeropuerto de Bilbao y sopla de lo más lindo el aire. Sí. Entonces depende del día.
Ahí sopla bien. Escucha, algo así que haya vivido esta madrugada, ¿está todo tranquilo o ha habido alguna cosilla?
No, todo muy tranquilo. Te he llamado por lo de los productos perecederos, porque sí. Lo de caducados, porque sí. Yo hace años llevaba un tráiler, un frigorífico. Y cargábamos yogures caducados. Yo me he comido decenas de yogures que los llevamos a una planta para que hagan suero.
Los yogures caducados.
Sí, ibas a las plataformas de los grandes hipermercados.
Sí.
Y los caducados te los cargaban. Y yo los llevaba a un pueblecito de Cuenca, en los que yo llevaba. Y allí había una fábrica y todo eso lo reciclaban para hacer suero. Pero yo me he comido copas de chocolate, natillas, yogures. Y cuidado, que algunos los tenían en los patios. Que eso no sabías ni cuánto tiempo llevaba allí al sol o lluvia o lo que. Y no pasó nada.
Te la has jugado entonces, ¿no?
Me la he jugado, gracias a Dios.
¿Cuál era el yogur o el postre que más te gustaba? ¿La copa Danone esa de chocolate al fondo con la nata por arriba?
La copa de chocolate y nata.
Sí, me gustaba eso, ¿eh?
Eso era una perdición. De joven y ahora, ¿verdad? Si me la ponen, me como dos o tres, no hay ningún problema.
Pero, escucha, ¿eso sigue existiendo hoy, 3 de abril del 24?
Sí. Yo no sé si de Danone, pero por ejemplo, allí donde en el pueblo donde yo vivo, es otro supermercado que hay, y es de su marca, pero las hay. Hay de chocolate y nata sin problema.
Oh, qué goza. ¿Cómo han avanzado los postres caseros en los formatos yogur, verdad?
Mucho. Ahora tiene de todo, las típicas galletas... Es un sabor con a galleta de María, sabor con galleta, no sé qué, las típicas galletas de toda la vida en yogures.
Qué bueno. Fíjate, muchas veces me he preguntado qué se haría con esos yogures caducados que están en las plataformas, que están en los supermercados. ¿Qué se hará? Y fíjate, nos enteramos ahora que se hace suero.
Sí, yo lo llevaba ya a un pueblecito Agüete, un pueblecito de Cuenca, y ahí hay una planta de reciclaje y se lo hacían suero. Tú lo dejabas allí y luego ellos lo metían a máquinas y usaban los yogures para hacer suero.
Qué bien.
Me imagino que seguirá. Hace años que no voy por ahí, pero seguirá, me imagino.
Claro. Israel, ¿qué estabas pensando cuando te has conectado a nosotros y estabas escuchando que el tema del día era el producto caducado que tenemos en la nevera?
Pues eso, la de cantidad de kilos que me habré comido yo de yogures sin saber cuánto tiempo iban en un patio. Y es verdad que, gracias a Dios, nunca me pasó nada. Pero aquí al camino echábamos todo lo que queríamos y eso pues te lo ibas comiendo cuando te apetecía. Aparte el tiempo que había caducado cuando tú te lo comieras, claro.
Le añadías lo tuyo, claro. Qué bien.
Y luego igual, el otro día intenté entrar en Antena también porque yo aparte de eso estoy preparándome una oposición.
¡Anda! ¿Y cómo vas?
Y yo ahora dormiré en Bilbao unas horas y me levantaré a estudiar hasta que me toque salir de viaje para abajo.
Julín, Israel, ¿qué años tienes?
Hay que compaginar, hay que sacar tiempo donde sea.
Claro, ¿qué años tienes, Israel?
Yo he hecho ahora 49.
Ah, estás ahí con mucha energía y con mucha ambición, sí. Y eso es maravilloso.
Sí, sí. Así que me estoy preparando para examinador de tráfico.
Uf.
Sí, efectivamente. El año pasado, el año pasado probé, pero me quedé muy, muy, muy corto de nota. Y espero este año, a ver si el estudio y el tiempo me permite.
Vale.
A ver si puedo sacármelo.
Bueno, ya lo estoy contando.
Y además ya tengo mi pegatina de ponedor.
¿Anda? ¿Y la tienes puesta?
Porque me pediste hace 2 o 3 años que te mandáramos fotos de los camiones que teníamos, sí. Y tal. Y yo te las envié y tengo mi pegatina puesta en el camión. ¿Sí?
Tú me enviaste las fotos y yo te envié la pegatina.
La pegatina y aquí va puesta.
Qué bien, qué bien. Me alegro que me lo digas.
Solo me faltaba ya el diploma.
Bueno, el diploma ya lo tienes porque ya sabes que la condición es entrar en antena, tú lo estás haciendo y ahora mismo Cristina Platero te lo va a hacer a mano, que ya verás la letra tan bonita que tiene esta mujer.
Si no hubiera tenido el diploma, seguiría fiel al programa, indiscutible.
Qué bien. Israel, sí. un placer, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando, ¿eh?
Un abrazo muy grande a ti, a Bea, a Manu, a Cristina y a todos, que nos hacéis muy felices la noche.
Qué maravilla, Israel. Buena ruta, hermano, gracias.
Gracias, muchas gracias por el programa y ánimo y suerte a todos.
Hasta ahora, hermano. Muchísimas gracias.
Adiós, hasta luego.
Esta es la radio en directo. Abres el teléfono y te encuentras con gente tan maravillosa como Israel, que nos ayuda a entender qué es lo que sucede ahí en las carreteras de España mientras la gente está haciendo cosas súper interesantes para salir adelante. Bueno, son las 4:51, las 3:51 en Canarias. Me has oído hablar un montón de veces de que cuando uno no duerme bien, como que el día no va a comenzar bien, como que las cosas van a ir cruzadas. Lo importante que es dormir bien y lo importante que es tener energía cuando uno se levanta. Bueno, está el kit de los ponedores, yo lo tomo todos los días y eso hace que duerma muy bien antes de comenzar el programa a la 1:30 y cuando finalizo el programa a eso de las 6 de la mañana y luego me quedo hasta las 6:30 trabajando, pues me meto en la cama y vuelvo a dormir. Y lo importante es que después de dormir esas 6 horas, cuando finalizo de poner las calles, pues me levanto con mucha energía, pues porque combino el kit de los ponedores con la cápsula natural de Ahora Día y Ahora Noche y me ha cambiado la vida. Entonces yo a ti, ponedor, te recomiendo que le des una oportunidad, que lo pruebes. Hay un montón de gente, miles, cientos de miles de ponedores que ya me están escribiendo para decir, oye, Pulpo, que lo he tomado y que estoy consiguiendo tener más energía durante el día y también dormir muy bien. Bueno, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H y ya verás cómo la vida te va a cambiar por completo. Y encima, por hacer el pedido por ahoralife.com, te van a mandar 2 regalos de mi parte. Recuerda, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia, en un momento dado, puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Como estamos a miércoles, los miércoles también es el día de jugar contigo, ponedor, al juego de las canciones misteriosas. Esto es muy sencillo. Esto es escuchar bien la canción atentamente y ponerte en contacto conmigo para decirme quién canta esta canción y cómo se llama la misma. A ver dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en España.
Go!
jugamos a esto, a poner una canción que todo el mundo conoce, porque yo creo que el 100% de la gente que ahora mismo nos está escuchando, pues oye, en la época de la EGB, en los 80, vivieron pues la música de la movida madrileña, que se decía, que de la cual yo no estoy de acuerdo, porque ocurrieron en muchas partes de España, como en Valencia, como en Vigo, como en Barcelona, unas canciones maravillosas del pop español. Esta canción es una de ellas, pero es una canción que es compleja de averiguar el nombre, es complejo de acordarte. Tú, Bea, me imagino, o Manu, no sabéis de quién es este grupo, ni esta canción, ni nada, porque es un pop complejo.
Nada, yo esta ni me sonaba, que hay otras que digo, ay, pues es que esta me suena, aunque no conozca al grupo, ¿no? Pero esta no la he escuchado en mi vida, es la primera vez.
Claro, pues, hombre, muchos ponedores, mira, aquí me escribe Nicolás a través del WhatsApp, el 662-942-605, me dice, Pulpo, me encanta esta canción que estás poniendo de La Guardia, no es tan misteriosa. Pues Nicolás, no es La Guardia, no es La Guardia. Es que estas canciones confunden, y lo entiendo perfectamente, y quizá el juego sea ese, y a mí esto me hace mucha gracia. Y me encanta la gente con esa vehemencia nos lo diga,
pues
claro.
Pues tampoco es tan difícil si estamos escuchando Leoré.
Claro. Entonces, si alguien sabe cómo se llama esta canción y encima cómo se llama el grupo, claro, que nos mande una nota de voz al 662-942-605 y de verdad que oye, lo te vamos a tener un detalle y sobre todo te vamos a escuchar. Tengo muchas ganas de escuchar a la audiencia.
Confiesa, ¿el grupo tuvo más éxitos, o sea, recorrido?
No. Estos son One Hit Wonder, estos son grupos de bomba de humo, pero que en su momento hicieron muchísimo ruido y oye, conforman parte de la historia musical de nuestro país.
Sí. Pues lo hicieron tal cual se llaman.
Tal cual. Bueno, pues son las canciones, los grupos que hay que averiguar en torno a estos acordes, que por cierto, esta canción tiene una intro espectacular, tiene una música muy bonita y que luego de repente te encuentras con otra cosa. Por cierto, Bea, te voy a presentar a un ponedor que nos ha dejado su nota de voz para presentarse. Es un hombre y suena bastante bien.
Buenos días, ponedores. Los saludo desde Virginia y voy caminando para Pensilvania. Tengo el 81 Norte, los sigo por Facebook. Saludos a todos. Y soy de Honduras, en las calles de Estados Unidos.
Maravilloso. Qué pena que no nos haya dicho su nombre cuando esto es una tarjeta de presentación, que esto es fundamental, que no digas cómo te llamas.
Pero a que le has ubicado perfectamente.
Bueno, todo el mundo, yo creo que le has geolocalizado al instante. Bueno. Qué lejos está, pero qué cerca se siente, ¿verdad?
Sí, en Virginia, andando hacia Pensilvania. Bueno, total. Maravilloso. Vamos con otro hombre que también se ha presentado, a ver si este sí que ha decidido dar su nombre.
Yo creo que no le da tiempo ni al apellido, ¿eh?
Mi nombre es Juan Pedro y os escucho desde Estepona.
Hombre, Juan Pedro de Estepona.
Juan Pedro de Estepona, grande Estepona, viva Estepona. Gracias, Juan Pedro. Venga, preséntame tú al siguiente, por favor.
Es que es una mujer, si quieres te doy paso y a ver qué nos cuenta, venga.
Buenas noches, os escucho desde León, pero yo vivo en Madrid, soy Odulia. Un besito, os estoy escuchando en la radio.
Está si bien. ¿Escuchas en el horno? Odulia, muchas gracias.
Está bien, y lo mejor ha sido toda una confusión, porque ha dicho que ella es de León, pero que nos escucha desde Madrid, o al revés.
Lo vamos a volver a escuchar, espérate que le doy, ¿eh? Ahora.
Buenas noches, os escucho desde León, pero yo vivo en Madrid, soy Odulia. Besitos, estoy escuchando en la radio.
Muchos besos, Odulia, de verdad.
Muchos besos.
Gracias. Os escucho desde Madrid, pero estoy ahora mismo en León. Bueno, no pasa nada. La tarjeta siguiente la escuchamos en la siguiente hora, Mariano.
Venga.
Nos encanta sentir a la gente tan cerca. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Pues eso, las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.